en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Ricardo Galán, Juan Gabriel Uribe, Mauricio Lizcano y José Félix Zaffori. Tiene pregunta Alejandro Villegas.
Es que quiero preguntarles porque varios columnistas han ocupado de la posibilidad que Humberto de la Calle pudiera ser eventualmente el candidato del Partido Liberal. Incluso entre algunos dirigentes de ese partido cabe la posibilidad. Pero quiero remitirme a la entrevista que le dio a Humberto de la Calle, donde le pregunta sobre su futuro político y dijo lo siguiente: quedé curado de la política hace 20 años cuando pasó lo que pasó y renuncié a la vicepresidencia. Solo tengo una ambición para el futuro: vivir mis últimos años en paz, literalmente hablando. ¿Será que eso puede cambiar con las tentaciones de la política, doctor Juan Gabriel Uribe?
Mire, en el tema que se está hablando me parece verdaderamente grave que el proceso de paz fuera a caer en conceptos, pues, ni siquiera partidistas, sino en conceptos ya, pues, fulanistas, por decirlo de alguna manera. Es decir, que si el proceso de paz pertenece a tal grupo, que si es de fulano de tal, que si es liberalismo, eso sería verdaderamente lamentable. Pues porque, es decir, reducir el proceso de paz a un sector incluso bastante minoritario del país, ¿no? Que es una parte del Partido Liberal, que son muy eficaces, muy buenas personas, donde hay cercanía, etcétera. Pero reducir, es decir, si la FARC va a hacer la paz con el gavirismo, pues no tiene una buena presentación. Ese tema me parece que es peligroso, que es mejor no seguir meneándolo y dejar un poco que prospere el proceso de paz que viene atascado está, ¿no?
Mauricio Lizcano, ¿esto es un definitivo no o existe la posibilidad de que Humberto de la Calle se deje tentar por la política?
Pues digamos que en política todo puede pasar, pero de lo que sí estoy seguro es que de la Calle no está utilizando el proceso de paz para, pues, ganar, digamos, un rédito electoral próximo para el 2018. Yo creo que si algo están convencidos los colombianos es que Humberto de la Calle ha manejado el proceso, digamos, con toda lealtad con el país, con compromiso, con seriedad. Solo es escucharlo, creo que ha sido un gran arquitecto del proceso de paz. Por supuesto, en política, como dicen los ingleses, una semana es muy larga y todo puede pasar, pero yo no creo que hoy él esté, digamos, en la estrategia de ser candidato presidencial utilizando el proceso de paz. Yo no lo veo así, a mí me parece que eso es hilar muy delgado. Por supuesto, eso es gravísimo, pero eso no está sucediendo y por eso yo confío que lo que está haciendo Humberto de la Calle es bueno para Colombia y yo creo que eso ya habrá que esperar en el 18, pero por ahora lo veo concentrado en el proceso de paz.
Ricardo Galán, ¿está curado de la política de Humberto de la Calle o tendrá una encrucijada en el alma?
Como buen político no va a admitir tan temprano que quiere ser candidato presidencial y él es un buen político. Y dentro de unos meses estaremos hablando de que Rafael Pardo también puede ser un buen candidato presidencial. Porque no es lo que ellos quieran, sino la percepción de la gente y de los políticos de acuerdo con el desempeño de los funcionarios y de acuerdo con la competencia y la depuración que se tiene necesaria, que se tiene que hacer de los posibles sucesores del presidente Santos. Cuando Juan Gabriel dice que no es bueno que se parcialice la paz a nombre de nadie, estoy de acuerdo con él, pero es que está parcializado a nombre de la familia Santos. Aquí hemos dicho esta noche que el líder es Enrique Santos y el ejecutor es su hermano menor.
Mayor
Juan Manuel Santos.
Ah, no, menor.
Sí. No, sí, el mayor es Enrique.
Sí.
Entonces está parcializado desde que empezó el proceso, es el proceso de Santos. Lo que hay que mirar es saber si lo ampliamos a otros sectores más allá de la familia Santos.
José Félix Zaffori, ¿estará Humberto de la Calle pensándose esa posibilidad?
Pues mire, yo no sé si Humberto de la Calle esté pensando o no en esa posibilidad. Lo que sí es evidente es que el gobierno de Santos se ha caracterizado por algo, que es el proceso de paz. Y hoy tiene un jugador sobresaliente, que es Germán Vargas Lleras, dentro de la mesa de Unidad Nacional, que ha mantenido un silencio inteligente a lo largo de todos estos años con respecto a un tema sobre el que uno intuiría que eventualmente no es un tema que a él le llega como tan cerca. Él prefirió dedicarse a ejecutar muy bien un plan de inversión que el país requería en materia de infraestructura. Y yo supongo que hacia el interior de la mesa de Unidad Nacional querrán ponerle un contrafomeque a Germán Vargas Lleras, y para buscar una persona tendrán que buscar a alguien muy caracterizado en el proceso de paz. ¿Es Humberto de la Calle? Es posible. ¿Es Rafael Pardo, como lo sugiere Galán? Es posible. O algún otro que, teniendo personería propia, es decir, que no se lo inventen. Es decir, tú no puedes inventarte a Jaramillo para que sea candidato presidencial, porque es que no tiene con qué. Pero no cabe la menor duda que aquellos que han estado ahí acompañando el proceso, incluso siendo instrumentadores del proceso, si hay que hacer ese pulso con Germán Vargas Lleras, pues buscarán a alguien que, como Humberto Lacalle, tiene todas las credenciales debidas. No sé si Rafael Pardo, porque fue candidato la vez pasada por el Partido Liberal.
En el 2010, y con un pobre resultado.
Con un resultado que casi pierde
la personería jurídica.
La personería jurídica del Partido Liberal, porque es que hay candidatos de candidatos, hay coyunturas de coyunturas. Por consiguiente, yo sí siento que aquí lo que van a buscar es un pulso a Germán Vargas, y advierto otra cosa, se las gana Germán Vargas.
Pero yo quiero... quiero simplemente hacer una aclaración. El proyecto más importante del presidente Santos es la paz, y también el proyecto seguramente más importante de todos los colombianos. Yo no creo, y a mí me parece, digamos, ser muy creativo, doctor Lafori, se lo digo con todo respeto, decir que el presidente Santos va a poner su proyecto más importante en una pelea para el 2018. Eso a mí me parece que sí es, eso sí pues es muy, es muy hipotético.
No es él, es que el país está en eso.
Es que mire,
hay la dinámica,
cosa,
de la política.
Hay una cosa que...
Pero no está el presidente, o sea, cuando nombra a Rafael Pardo o cuando tiene a De la Calle, es porque está pensando en hacer un contrapeso a Germán Vargas Lleras.
No, yo no he dicho eso.
Ah, bueno, eso es lo que entonces quiero que se aclare.
Entonces le entendí mal. Hay un detalle que es el siguiente, y el país, yo no sé por qué se empeña en no darse cuenta de ese detalle. Las FARC van a querer ser el factor decisivo en la próxima elección presidencial, y son expertas en dilatar los procesos. Las cuentas de la lechera que está haciendo el gobierno, de que va a resolver el tema de aquí a 6 meses... eso no va a pasar. Las FARC van a tratar de llevar y llevar y llevar el proceso hasta que sea factor decisivo en la próxima elección presidencial. Y el presidente Santos ya empieza a ser consciente de eso, y él tiene que tener un candidato que le garantice la continuidad al proceso. Yo no sé si sea De la Calle, yo no sé si sea Pardo, pero el presidente Santos tiene que empezar a pensar en eso. Y no es Germán Vargas. Eso sí, póngale la firma. Porque es absolutamente claro su silencio.
Su silencio
es prudente.
Me parece primero que él
está guardándose el as bajo la manga. Si el proceso sale mal, él simplemente, como guardó silencio, puede adoptar una posición dura frente a las FARC. Si el proceso va bien, él seguramente va a tratar de venderse. Pero a Germán Vargas no le gusta el proceso.
Es que todavía no,
eso nadie lo sabe, él no lo ha dicho tampoco.
Realmente me parece.
Él ha dado pistas de eso.
Sí, me parece.
En los momentos más críticos se ha hecho el de la oreja mocha y se ha quedado callado.
Yo quiero reiterar el tema. Si esto se va a volver, como se está sugiriendo en la mesa, el proceso de paz del gaverismo, el proceso de paz va a pique. Porque el gaverismo no alcanza a soportar el proceso de paz. Si el proceso de paz, como dice Ricardo Galán, es el santismo, pues el proceso de paz no aguanta. Porque si usted lleva a un plebiscito una mesa como esta, en la que se dice el proceso de paz es Gaviria y Santos, eso se complica.
Hasta ahora es así, un momento,
porque entonces el plebiscito se vuelve personal, y al volver el plebiscito personal se vuelve es un problema político de menor envergadura, de menor calado, el tema de la paz. El tema de la paz necesita una concertación general con la oposición, con el uribismo, con el Partido Conservador completamente marginado del tema de la paz, con el Partido Verde, también marginado el tema de la paz, ahí tratando de gritar en el Congreso a ver si logra hacer algún ruido, con los diferentes sectores independientes, con la Iglesia Católica. Esto de volver la paz, pues una cosita de gavirista, una cosa de chiquita, ¿no? O una cosa santista, pues es reducir el embudo de la paz a una cosa muy, muy pequeña, que indudablemente puede sufrir un traspié muy grande en el plebiscito. Esto es lo que hay, es que abrirlo.
Esa es
abrirle al país el proceso.
Esa es la tragedia del proceso, que hasta ahora es un proceso de familia.
Pero Galán acaba de decir una cosa que a mí me parece que va un poco en la dirección también de otro tema que vamos a tratar acá. La FARC es experta en dilatar estos procesos. Es que me parece que lo que hoy plantea a propósito de los territorios de paz es una carta que indudablemente le va a sacar cana a De la Calle, a Enrique Santos, que ahora está un poco de tutor del proceso, y a todos los que eventualmente se metan. Porque fíjese, vaya usted a sacar cuentas. Yo le garantizo que en el 2016 el gobierno no logra ni siquiera tener claridad sobre los temas centrales en materia de justicia y quedan las salvedades pendientes. Entonces mi pregunta es, ¿acaso el gobierno no tendrá que tener un plan B que eventualmente estire el proceso más allá de la vigencia de este gobierno, incluso firmando un papel con algunas salvedades? Tiene que tener un jugador que eventualmente sea capaz después de instrumentalizar buena parte de las cosas que quedan pendientes. Y es evidente que ese jugador lo están buscando de aquellos que han estado muy cerca de ese proceso. Al margen de los comentarios que hace Juan Gabriel, que son bien traídos, proceso de paz que termine con nombre propio está destinado a fracasar. Si ya de por sí es bastante complicado lo que le toca al gobierno, imagínate cuando se apropien esto, como lo están sugiriendo los medios, que la paz pues prácticamente se le entregaron al gavirismo. Ese sería mucho un entierro de tercera a cuatro años de esfuerzo por parte del gobierno en esta materia.
Pero yo tengo... Juan Carlos, quiero hacer una precisión y por lo menos otro punto de vista. Yo sí siento, obviamente, pues todo presidente pues quiere tener un sucesor. Eso todos los presidentes han querido tener, digamos, continuidad en sus políticas públicas. Y eso es legítimo y eso ha sido parte de la historia de Colombia y seguramente del mundo. Pero yo sí hago un análisis diferente. El presidente ni a nadie, digamos, le conviene, y yo diría que inclusive a las mismas FARC, que no sea este presidente el que firme la paz y el que la implemente. Porque este país, y eso hay que decirlo con toda objetividad, si el próximo año no se firma la paz y llegamos a elecciones presidenciales sin que la paz se firme, lo más seguro es que no va a haber continuidad del gobierno ni continuidad del proceso de paz, porque el péndulo de la opinión pública se va a ir al otro lado. Entonces, a los que más les interesa, obviamente las FARC son expertos en dilatar y en términos de negociación el tiempo juega siempre un papel muy importante, el que aguante hasta la última decisión para quien pueda ganar ese pulso. Pero por supuesto lo que más le conviene a las FARC inclusive es que quien implemente estos acuerdos sea el mismo presidente Santos, y por eso el acuerdo de los 6 meses, y yo estoy seguro que la paz se va a firmar y se va a implementar. Ahora, que al gobierno le convenga en el 2018 darle continuidad a lo que se acuerde, pues por supuesto. Pero quien más juega su futuro y la legitimidad del proceso de paz con que no se firme el próximo año, yo creo que son las mismas FARC.
Pero Ricardo, usted hablaba de que hay que sacar el proceso de paz de las familias, pero ¿será que en el imaginario de los colombianos está relacionado Humberto Lacalle con el gavirismo? ¿No será que es un personaje de una edad distante, que la gente lo recuerda por su paso por la vicepresidencia de la República y demás, y el hombre que está logrando la firma de ese proceso de paz, ¿no será que eso le puede ayudar?
No, eso sí, es claro que Humberto Lacalle siempre ha sido la entraña del gavirismo, con Villegas, con Pardo, con Miguel Silva, con Darío...
¿Cómo quien instrumentalizó la constituyente del 91?
Fue el ministro de gobierno.
Ministro de gobierno y...
Es una... Además, son funcionarios...
Fue el autor de la...
Fue el de la...
La constituyente.
El director de la constituyente.
Director jurídico.
Es gente muy... Ministro, muy seria, muy trabajadora, muy eficiente, muy eficaz, ¿no? Nadie los cuestiona. El problema es ese, es que el país ya empieza a pensar, bueno, y si esto no se resuelve el año entrante, entonces, ¿quién va a quedar a cargo? Y está bien que nos preocupemos. Es que ahora cuando miremos el tema de las zonas esas que están pidiendo, de paz que están pidiendo las FARC, vamos a ver, les tengo aquí una joyita para que miremos desde dónde viene esa propuesta.
No, pero yo sí quiero insistir. Es decir, mire, ese tema de qué viene después del proceso, que es lo más importante, y que tocaba aquí el senador Lizcano, es difícil por muchas razones. Generalmente hay reacciones a lo que viene antes. Es decir, Winston Churchill ganó la Segunda Guerra Mundial y perdió las elecciones siguientes. Él.
No, por eso. Era las pocas semanas
del mundo.
La Segunda Guerra Mundial.
Había ganado la Segunda Guerra Mundial.
Había ganado, punto.
Vamos
a otra cosa.
Entonces,
que
nadie puede ponerse uno a
hacer... Es lo mismo que yo opino.
Entonces, ponerse uno ahorita a hacer de pantomimas y trucos, a ver si logra garantizar la secuencia del proceso o no. Lo que hay que jugar es hoy, hoy. Y en su momento, en el 2018, se jugará lo que jugar en 2018. Si desde este momento se empiezan las triquiñuelas políticas, que para garantizar en cabeza, que es lo que está están diciendo aquí, del gaverismo el proceso para darle la continuidad de Santos, y por qué tiene que ser el gaverismo. Santos podría tener continuidad en muchas otras circunstancias. Es decir, reducir a Santos al gaverismo, como se está haciendo en esta mesa, a mí me parece peligrosísimo para el proceso.
Es que se está ampliando, Juan Gabriel.
¿Pero para dónde?
Pues del santismo, ahora ya por lo menos hay santismo y gavirismo. No, es que eso sigue creciendo.
Es que el gavirismo siempre estuvo con De la Calle. Siempre ha estado. Y De la Calle ha hecho una magnífica labor, muy difícil. Muy difícil.
Pero lo que queda de esta discusión es un hecho evidente. El debate del 18 es un debate donde el tema de la paz va a ser un tema decisorio. Claro. Y los candidatos cuyos perfiles eventualmente van a jugar para apostarle a que la opinión los acompañe, indudablemente van a tener o postura en favor o posturas en contra.
Sí, pero
porque claro, porque a la larga el país no ha podido superar el tema de la polarización y nunca fue una política como se pretendió convergente en la sociedad colombiana, ni mucho menos de Estado, que es lo que intentará o pretenderá este gobierno con el sucesor, claro, en el próximo gobierno.
¿Estás de acuerdo?
Es decir, tratar de que pase la posta a alguien que no sea Santos, que eventualmente continúe el tema
de jefe de debate de los candidatos.
Fue los últimos debate, cuatro presidentes.
De alguna manera,
sí,
de Pastrana.
20 años en
fue de Uribe. Jefe de debate de alguna manera de Uribe. Ah, fue jefe de debate, claro, también de Santos recientemente en la reelección.
Y de Pastrana también.
De Pastrana, por eso en el 98. También de San Pedro de alguna manera en su momento. Bueno, en fin. Entonces, bueno, eso es lo que va a pasar en el 2018. Pero, a ver cómo se juega, pero es que pues, empezar a jugar.
Que
ahora
recuerde de Samper fue como los hermanos Rodríguez, tal vez.
Sí, pero ¿te acuerdas que en esa época era quién estaba en el tema de la paz? ¿Te acuerdas que en ese momento sí, que Pastrana decía, yo voy a manejar una paz bilateral, que lo repitió en el 98 y Samper decía que no? Y recuérdate en la época de López, que López decía, la paz es liberal, y Belisario le contestó, no señor, la paz es nacional. Y eso fue lo que definió
Sí se pudo.
Exactamente, se pudo.
Bueno, época, pero mire, hay otro asunto del que ustedes ya han dado algunas puntadas aquí, tiene que ver, es el segundo, otro de los temas del día hoy aquí en Voces RCN, y tiene que ver con la propuesta de las FARC, de que se creen, de que se establezcan unas zonas especiales de paz, unos territorios especiales para la construcción de la paz. La idea es que en esas zonas del país se concentrarían los combatientes de las FARC, y aparentemente serían zonas en donde ese grupo guerrillero ha tenido presencia a lo largo de la historia. Todo el mundo sabe que las FARC fueron fundadas en 1964, y ha habido algunos sectores de la geografía colombiana donde han estado siempre ahí. Marcos Calarcá habló de este asunto hoy, un hombre de las FARC, y Jefferson Beltrán de RCN Televisión, RCN Radio y la FM de RCN lo entrevistó. Esto dijo Calarcá.
Pero me extraña si usted oyó la propuesta. Ahí dice una parte muy clarita que van a funcionar de acuerdo a las leyes, de acuerdo a la Constitución, que salga del proceso. Nosotros no vamos a intentar ahora revivir la República Independiente, que miren donde nos tienen, ¿sí? Nosotros estamos diciendo es simplemente un territorio donde se pueda desarrollar la vida en paz, donde la guerrillerada, donde nosotros podamos vivir tranquilos, podamos reunirnos con nuestras familias, con nuestros parientes, con nuestros allegados, con nuestros amigos y con la gente que ha estado viviendo ahí toda la vida. No estamos pidiendo absolutamente nada por fuera de la ley. No estamos proponiendo nada por fuera de la ley.
Bueno, serán esas zonas especiales para la paz, repúblicas independientes, y a eso se refería, por supuesto, a la pregunta de Jefferson Beltrán. ¿Será que no, como dice el propio Marcos Calarcá? Ricardo Galán, que además dice que tiene unas perlas de esto.
Mire, esta carta tiene fecha marzo 18 de 2005. Es dirigida por Manuel Marulanda a Timochenko. Y después de analizar lo que está pasando en ese momento, que les están acosando los frentes y tal, dice que, analizando el nuevo fenómeno de hoy en condiciones diferentes a los anteriores, bla, 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 a ver, yo llego al punto, si no me alargo mucho. Son tres párrafos larguísimos, estilo Marulanda. Bueno, el asunto es que aquí propone ya el señor Marulanda la creación de las zonas de las que está hablando hoy las FARC, con las mismas condiciones en que las propone hoy las FARC, con una especie de zona de influencia donde siempre han estado, donde han tenido y ejercido su poder militar y su poder político, lo que acaba de decir el señor Calarcá.
tal cual lo decía Emanuel Marulanda hace 10 años y hacía referencia a reuniones donde habían discutido el tema en los años 60 y 70. Desde esa época, fíjense la paciencia y la perseverancia que tienen las FARC para fijarse a unos objetivos y conseguirlos. Y ahí van, 50 años, llevan esperándolos, pero ahí van despacio, no cambian el discurso, lo moderan, lo acercan a la realidad, pero es exactamente la misma propuesta que hacía Marulanda en esta carta a Timochenko hace 10 años. Y me llama la atención en esa grabación que usted acaba de pasar, Juan Carlos. Fíjense lo que dijo Calarcá en el detalle. La Constitución que de ahí se derive es de acuerdo con la Constitución que resulte del proceso. Ellos siguen insistiendo en la constituyente. Oigan bien lo que dijo. El diablo está en los detalles.
Mauricio Lizcano, ¿está de acuerdo con Ricardo Gala?
Pues en parte sí, porque la verdad es que la propuesta de las FARC, primero, es una defecio. Yo creo que toda esta creatividad, faltando pocos meses para cerrar el proceso, pues por supuesto le hace mucho daño al mismo. Pretender ahora que la paz es para que todo la paz sea firme, es para que todo el territorio nacional pues sea un territorio de paz, no para dividir el territorio o para cumplir un viejo sueño que han tenido las FARC, que yo sí siento que las mismas repúblicas independientes que la han tratado de hacer a través de las zonas de reserva campesina, que ahora lo quieren ya, digamos, protocolizar como zonas de paz, pero desde hace muchos años las FARC ha tenido esa ilusión de tener unas zonas como especie de independientes del Estado colombiano. Eso por supuesto sería gravísimo. Esa es una propuesta, pues a mí me parece que no se puede aceptar, que además no está en la agenda de negociación y que parte mucho de lo que, de la estrategia de las FARC de estar por fuera del proceso haciendo, digamos, permanentemente comentarios y pronunciamientos que confunden a la opinión pública. Y que también hay que decir, como lo ha dicho el presidente citando a Mandela, que uno tiene que ponerle cuidado es a lo que se firme dentro del proceso, a lo que se acuerde dentro del proceso, y no a lo que se diga por fuera, porque uno nunca sabe muchas veces los guerrilleros a quién están hablando. Le están hablando a sus guerrilleros de base, le están hablando a la opinión pública, están tratando de ganar un espacio en la negociación, están distrayendo la opinión pública para de pronto negociar otros puntos diferentes. Entonces yo creo que esta es una propuesta, pues a mi juicio, descabellada, que no hay que ponerle atención, que está por fuera de la agenda de negociación y que por supuesto sería gravísimo para el país si esto se llegara a dar.
¿Es así la cosa, Juan Gabriel Uribe?
No, a mí me parece que también yo estoy de acuerdo, solo lo ha pedido con lo que ha hecho la mesa, las FARC hace muchos años, es decir, en Caracas y Tlaxcala ellos habían pedido 56 sitios de concentración. Es decir, la agenda de las FARC no ha cambiado en un ápice, ni en la época de Betancur, ni en la época de Tlaxcala y Caracas, ni en el famoso Caguán, ni hoy. Es exactamente igual, la misma circunstancia. De manera que me parece que vamos para allá. Es decir, pensar que no vamos para allá es no entender lo que están negociando en La Habana, porque evidentemente van a tener que negociar pues unas zonas de distensión, como quieran llamarlas. Posiblemente no será como se pensaba en la zona de distensión del Caguán, que precisamente la idea podía consistir en que terminaran todos los guerrilleros de las FARC localizados en esa zona de distensión, sino que actualmente lo que están es combinándola en una situación mucho más audaz, digamos, con zonas de reserva campesina, con zonas de manejo ambiental, y evidentemente donde la guerrillerada, como dice Marcos Calarcá, se reúna con sus familias. Y eso va para allá. Es decir, no veo cuál es la sorpresa si es que eso va para allá. Lo que pasa es que hasta ahora estamos negociando el acuerdo de justicia, y en el acuerdo de justicia, pues, que se nos había prometido como la panacea, pues llevamos ya 2 meses y evidentemente no hubo negociación porque hubo un reculamiento, por decirlo de alguna manera, para generar unas nuevas condiciones. Entonces estamos esperando primero el acuerdo de justicia, porque primero es el desayuno y después la comida. Entonces estamos haciendo el desayuno. Esto que ya están hablando las FARC de las zonas de extensión o enclaves propios de la guerrilla, para no hablar de repúblicas independientes, como dice Calacá, sino enclaves propios de una guerrilla en proceso de desmovilización, pues se vendrá. Eso es lo que va a pasar.
7:56, ya volvemos.
Ya regresamos en Voces.